tardes, Brenda. ¿Cómo va? Vamos a recorrer un poco los 90.
Hola, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las oyentes. Obvio, bien Nirvana, bien 90, para arrancar esta columna de la tarde de viernes.
Bien. Bueno, ¿dónde nos vamos a situar en este viernes?
Hoy nos metemos en el año 1993. Ajá. ¿Por qué? Bueno, el viernes pasado no estuvimos, me quedo ahí pendiente.
Pero no lo tenía que decir, ¿no?
Año, ahí bueno, yo sé que la gente me extrañó, lo tengo que decir. ¿Cómo que no?
Si pasaba, pasaba, dicen acá. Si pasaba, pasaba, no pasaba nada.
Me quedo pendiente, pero además no voy a dejar que me quede pendiente porque es un año, en 1993, un año de grandes lanzamientos musicales.
Bueno, ahora...
De grandes lanzamientos en general, digamos.
Ahora le hago un paréntesis, ya que dijo que no estuvo. ¿Por qué no estuvo? Me dio el pie exacto, ¿eh?
No estuve porque tuve un problemita de salud.
Ah, bueno, ¿ella está bien? Bueno. ¿Está recuperada?
Bárbaro, 10 puntos.
Bueno, genial, entonces avancemos con el 91. Viste que hay cosas, el 93 digo, hay cosas que no hay que preguntarlas.
No. Igual no tengo problema, pero bueno, no, en este caso era un temita de salud nada más. Pero bueno, yo sé que las oyentes se extrañan un poco esta columna porque bueno, se genera debate.
Por supuesto, claro está, hoy vamos a tener debate seguramente. Bueno, vamos entonces, no la piso más.
Arrancamos con el año 1993, año de lanzamiento, te dije, y el lanzamiento de una saga de videojuegos que es, al día de hoy, una de las más importantes y populares en el mundo. Te estoy hablando del lanzamiento del primer videojuego de la saga FIFA, de videojuegos de fútbol, ¿la tenés?
Sí, de nombre.
Quizá vos no, claro, de nombre, quizá vos no, pero quizá tus hijos, los oyentes le deben conocer, la saga de videojuegos de fútbol FIFA, publicada, bueno, el primer videojuego, digamos, se lanza en el año 1993, publicado por Electronic Arts y, bueno, bajo el sello de EA Sports. Muy conocida, es una saga que hasta el día de hoy obviamente sigue lanzando anualmente sus videojuegos y que se destacó en ese año, en 1993, por ser el primer videojuego en tener la licencia oficial de FIFA, digamos, de la Federación Internacional de Fútbol. En este, o sea, lo que permitía esa licencia es que en el videojuego se utilicen las imágenes reales de los estadios, los cantos del público, los nombres reales de los jugadores y también las maneras de jugar de cada jugador dentro de la cancha utilizadas en el videojuego. Así que fue todo un boom, digamos, ese primer videojuego que se caracterizó por una nueva perspectiva inclusive de juego, porque previamente, digamos, a los videojuegos de FIFA, todos los videojuegos de deportivos, digamos, o de fútbol, tenían una vista que es como la vista de pájaro, se dice, desde arriba, digamos, del estadio, y solo se veían, bueno, los puntitos, ¿no?, de las cabezas de los jugadores. En este caso cambiaba por completo la perspectiva y casi que se veía en un ángulo de 3D el juego completo de FIFA, en este caso. Así que nada, fue un boom, digamos, en un salto de tecnología en los videojuegos deportivos, el primer videojuego de FIFA, que bueno, sigue vendiéndose hasta hoy, la verdad es que es una locura. Así arrancamos, digamos.
Bien.
Uno de los datos, digamos, de los aspectos más reconocidos inclusive en ese momento del juego era que se incorporaba el sonido del público en el estadio y eso lo hacía mucho más real porque al tener la posibilidad del sonido grabado del estadio, de los cantos del público, bueno, generaba otra mística, ¿no?, al momento de jugar el videojuego. Así que nada, muy bueno la verdad. Y después tengo otro estreno, y este te digo que también va a ir un poco de la mano entre los videojuegos porque es como, digamos, una gran franquicia. Se estrenó en el año 1993 la película Jurassic Park.
Mire usted, peliculón. ¿En el 93?
En el 93, sí. ¿Te pensaste que era más nueva?
Sí, pensé que estaba más, sí, finales de los 90.
No, en el año 93, pero bueno, tiene igual varias sagas,
sí.
Que surgieron después, pero más en el en el 2000, 2017. Se reestrenó en el 2000, creo que en el 2013 se reestrenó en 3D, pero bueno, el estreno, digamos, fue en el año 1993, una película dirigida por Steven Spielberg. Más o menos conoces la trama de la película.
Sí.
¿La viste o no la viste?
Sí, yo sí, te digo, sí, la verdad, vi algunas, estilo... no todas. Lo que pasa es que no, a ver, no me va mucho ese estilo de película, le voy a decir la verdad.
De ciencia ficción,
claro,
digamos.
Sí.
Claro. Bueno, ese es como la temática casi del director en general. Pero bueno, yo vi varias películas de Steven Spielberg, en particular Jurassic Park, creo que nunca la vi completa. A mí tampoco me gusta mucho esa temática, pero la verdad es que es importante marcar que fue en el año 93 y es un ícono de los 90 esta película, porque generó una franquicia. Incluso fue la película que más recaudación tuvo en la historia del cine hasta el estreno de Titanic. O sea, desde el año hasta el año 93 no había una película que haya generado tanto dinero como Jurassic Park, que después fue reemplazada por Titanic, digamos. Una película muy premiada por su innovación en efectos especiales y en el sonido. De hecho, Steven Spielberg invirtió en una empresa dedicada específicamente a especializarse en sonido para esa película, que innove en lo digital, digamos. Así que tuvo mucha inversión, pero también muchísima recaudación. Y ganó 3 premios Oscar por sus efectos visuales y por el sonido específicamente. Pero bueno, te digo, lo más importante es esto, es un ícono de los 90 porque se convirtió en una franquicia a nivel mundial que incluye videojuegos, como te decía antes, juguetes y 4 secuelas y además parques de diversiones temáticos de la película.
Mire,
un montón, digamos, de cosas. Y un dato interesante fue que durante la filmación y posterior, obviamente, al lanzamiento de la película, la trama generó un interés muy especial en todo lo que era la vida de los dinosaurios, que hasta ese momento, digamos, era como, bueno, los dinosaurios, sí, en el colegio un poco, pero esto está chequeado por la Universidad de Massachusetts.
Ya, siempre está Massachusetts ahí dando vuelta.
Empezó a aumentar en algún sentido el interés de los jóvenes y de los niños por la paleontología y todo el estudio, digamos, de los fósiles antiguos de los dinosaurios. Y esto sí está chequeado, que uno de los científicos que participó de la filmación de la película lanzó a partir de esa película un proyecto para investigar el ADN de los dinosaurios desde sus restos fósiles y relacionado con la vida humana, digamos, si el ser humano, digamos, tenía algo que ver con los dinosaurios o en su ADN hay algo, en nuestro ADN, digamos, hay algo de los dinosaurios. Bueno, todo eso se empezó a investigar en el año 93 a partir de la película Jurassic Park. Mirá lo que te digo.
Mire usted el revuelo que causó. Tata.
De todo.
Bien.
Pero bueno, hasta ahí, digamos, te digo, 2 grandes lanzamientos, Jurassic Park, todo el mundo lo conoce, el videojuego FIFA, un videojuego muy muy reconocido y todavía, digamos, en la actualidad usado, y ahora, momento debate, te digo.
A ver.
Y acá quiero...
A ver, ¿con qué quiere debatir hoy la señorita Brenda Castro?
Con 2 grandes lanzamientos musicales.
Ahí me gustó el tema. A ver, vamos.
Y acá quiero que elijas.
Vamos.
Team, ¿sos team Gustavo Cerati o team Luis Miguel?
No, no tengo más nada que elegir. Ya estamos escuchando a Gustavo Cerati de fondo. Y mire, le digo más, estamos escuchando Pulsar.
Me encantó.
Bien.
Bueno, te digo la verdad, igual, esta vez estamos de acuerdo. Y los oyentes también están de acuerdo. Yo estuve haciendo ahí una encuesta en Instagram y, bueno, la verdad
otra
es
vez
que
quedé afuera
Cerati
de la encuesta.
Pasó... Pero no, te lo compartí
pero
todo,
¿sabes? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque no estoy activa en las redes sociales, me caigo y me levanto.
No, tenés que activar las redes.
Pero no puedo con todo, querida, que la música, que el programa, que esto, que el otro, que las noticias, y me olvido de ver el Instagram.
Y bueno, yo te voy a tirar entonces el resultado, porque en la encuesta casi el 70% de los resultados son de team Gustavo Cerati, el rey.
Sí, no hay duda.
Lo bancamos, lo queremos, lo amamos a Gustavo Cerati, ahí coincidimos. Te digo, bueno, Gustavo Cerati lanza en el año 1993 su primer disco solista.
Acá empezamos con, a ver, yo te diría, primer disco solista, hasta ahí te diría. Porque bueno, podemos discutir un poco el anterior, que fue el 92, que es de Cerati y Merelo.
Claro, que se llama algo de colores.
Colores Santos.
Sí, pero este, digamos, es su disco solista, inclusive en la producción y hasta en la grabación, digamos. Es el disco que Gustavo Cerati graba en su casa, en la intimidad de su casa en Chile, en un receso que se habían tomado con Soda Stereo en el año 92-93. Lo termina de grabar, lo graba, lo produce todo en la intimidad de su casa y de su propio estudio en Chile, en ese receso, y digamos, por eso es su disco solista, digamos. Toda la producción es de Cerati, hay algo de aporte de Zeta Bosio inclusive, sí, pero toda la producción de ese disco es de Gustavo Cerati, claro, y en uno de los temas, El Amor Amarillo, creo, justamente. Pero bueno, por eso ahí hay una diferenciación, digamos, en cómo se llega a ese disco. Y ahí, te digo, por otro lado, y ahí con este debate que te armaba, que a mí me parece que está bueno mezclar un poquito lo que yo encontraba en común con el lanzamiento de Cerati y con el lanzamiento de, bueno, Luis Miguel lanza su noveno disco.
No hay nada en común.
Sí, hay una esencia que es muy propia de los dos músicos, digamos. Por un lado, bueno, esta de Cerati, de poder empezar a encaminar o arrancar su camino solista, digamos, con Amor Amarillo, con una cuestión muy romántica en ese disco que tiene como principal inspiración su relación con su esposa y el nacimiento de su primer hijo.
Claro,
y
de hecho,
una cuestión de intimidad en su hogar. Y por otro lado, el de Luis Miguel también tiene una cuestión más personificada en ese disco, mucho de lo que él quiso hacer y inclusive una inversión propia y una producción muy propia en su disco.
Le voy a contar detalles de Amor Amarillo, no le voy a contar nada de Luis Miguel porque no estaría en mí. Pero bien esto que decía, Amor Amarillo tiene, que hablaba del lanzamiento de Cerati, usted, de Benito, tiene los latidos del corazón de Benito que se obtuvieron de una ecografía, y Amor Amarillo cuenta porque cuando ellos caminaban, la pareja muy feliz caminaba por las playas de Chile, habían unas piedritas que eran de color amarillo. Entonces, ajá, de ahí viene el nombre de color amarillo, sí.
Sí, lo tenía el dato, ese lo cuenta Cecilia, de hecho, unas piedras color amarillo que simbolizaban la energía del sol y en ese caso lo que significaba su amor.
Bien. Y es un disco que no tuvo amarillo. Usted sabe que es un disco que no tuvo después presentaciones.
No tuvo presentaciones, solo un lanzamiento, creo, en MTV en el año 94, porque, bueno, justamente Gustavo Cerati quería que sea un disco íntimo.
Se hizo un acústico en una radio muy conocida, ¿viste? Aquí se pone música, ahí se hizo un acústico.
Claro.
El único lugar que, digamos, de alguna manera se hizo como una presentación.
Uh-huh.
Así como
Pero bueno, todo esto, digamos, datos, importante, me gusta, vas completando.
Vio, estoy atenta.
Estudiaste.
Un poquito. No, aparte es un disco que, por ejemplo, tiene temas como Te Llevo Para Que Me Lleves, el cover de Bajan. Bueno, un tema que a mí, por ejemplo, me encanta, que lo estaba buscando recién aquí en la base de datos y por supuesto no lo encontraba, que es Avenida Alcorta. Es, por ejemplo, uno de los temas también que tiene Cerati, que está muy bueno y, por ejemplo, no es así como, digamos, corte de difusión, ¿entendés?
No, es verdad.
Pero bueno.
Bueno, también tiene que ver justamente con cómo fue ese lanzamiento y cómo salió ese disco a la luz. Y en relación a Bajan, por ejemplo, que vos mencionabas ahí, hay como una construcción del disco de Cerati, de este disco Amor Amarillo, muy basada en Artaud de Spinetta, y por eso usa ese tema particularmente.
Claro, Pulsar también, que estábamos hablando hace un ratito de que estaba sonando de fondo Pulsar.
Uh-huh.
No como los más reconocidos.
Pero bueno, como los más reconocidos. Pero bueno, Cerati lanza ese primer disco, que es el primero de los cinco que lanzó como solista, pero todavía igual formaba parte de Soda Stereo hasta, bueno, su despedida en el año 1997. Sus siguientes discos fueron Bocanada en el 99, Siempre Soy en el 2002, Ahí Vamos en el 2006 y Fuerza Natural en el 2009, el último.
Bien,
un gran legado musical nos ha dejado, la verdad, Cerati, aplaudimos.
Algunos dicen también de que, a ver, este primer disco de Cerati con este impasse que tenía con Soda Stereo, después de Dynamo, con Soda, marca como la primera separación no oficial de Soda Stereo, dicen algunos por ahí.
Claro. Incluso esos últimos conciertos con Dynamo son casi una despedida para ellos, lo mencionan así, como bueno, la necesidad de descansar.
Bueno, y por otro lado lo llama Zeta para que participe de Amor Amarillo y no es Charlie, porque vio que siempre dicen que el problema ahí fue Charlie. Bien. Estaban siempre ahí Charlie. Bueno, a ver, Zeta...
Bueno, es una gran fanática.
Zeta y Gustavo eran compañeros de estudio, en realidad. Claro. ¿Usted sabe esa historia de cómo se conocen ellos?
Muy poco, la verdad. He escuchado varias entrevistas, pero no.
Yo le cuento la posta, el chusmerío
posta. Lo que
posta.
Nos importa.
Dice, cuenta la historia que Laura Cerati iba mucho a River, porque en realidad vivía muy cerquita de la cancha de River, entonces iban, viste, a hacer deporte, a pasar las tardes y demás. Y Charlie queda flayadísimo con Laura. Entonces empiezan a hablar y de repente se pasan teléfonos. Cuando se pasan teléfonos, pues ella anteriormente le había contado que tenía el hermano, que era músico y demás. Él estaba en esto de la música también. Y cuando llama a la casa de la familia Cerati, ¿quién lo atiende? Don Gustavo. Y ahí empiezan a hablar y forman como una relación. Y bueno, después llega lo que es Soda Stereo. Pero esa es la posta a posta.
Claro. Su relación arranca desde la relación que tenía Charlie con su hermana.
Claro, de querer ahí, ¿no? Tampoco tuvieron ellos una relación amorosa ni nada por el estilo, ¿eh? Lo dejo claro esto porque si
se me... conocieron, digamos.
Claro, se conocían del club. Se conocían del club. Así que bueno. Bueno.
Pero bueno, mucho Cerati. Después, bueno, esto que te comentaba, el disco Ario de Luis Miguel también se lanzó en 1993 y la verdad es que hay una necesidad, te voy a decir, yo lo puse, porque hay una necesidad de hablar de Luis Miguel ahí.
Para usted hay un
redescubrimiento, hay un redescubrimiento de Luis Miguel que me parece que es maravilloso lo que está pasando en el país y mucha gente quiere escuchar hablar de Luis Miguel. Así que hoy vamos a mencionar que también en el año 1993 Luis Miguel sacó su disco Aries, que fue uno de los primeros que produjo.
Brenda,
como Luis Miguel.
Sí, Brenda, decime. Me están marcando el tiempo, me están diciendo que Luis Miguel no entra. Me dicen que Luis Miguel no entra, que no, ya no hay tiempo. Por ahí para otro año.
Lo dejamos para otro año, te digo, porque hay un montón de data. Voy a volver con Luis Miguel y con Ricky Martin.
Entonces está bien, haga un picadito rápido de Luis Miguel, porque dos veces más no estaría soportando.
No mucho más igual. Yo quería hacer esa comparación entre ambos discos, que me parecían que eran muy personales de los dos autores, y que la verdad es que ese disco de Luis Miguel en particular fue uno con mucha recaudación, pero que también le llevó mucho dinero de costos, $1.5 millones de pesos, digamos, de dólares, perdón, porque en producir ese disco, y en el medio también murió su padre. Para los que están viendo la serie van a ir viendo todo ese tipo de datitos más de la vida personal de Luis Miguel. Pero bueno, lo mencionamos acá en el 93 porque vale la pena, digamos.
Le voy a pasar un dato que me acaban de pasar. Dice dato, cuando Gustavo estuvo con Luis grabando Bajan, hay una parte que él siempre pensó que decía una cosa y en su versión de estudio está mal grabada la frase.
¿Ah, sí?
Mire qué dato. Ahora quiero escuchar.
Dato, hay que buscarlo. Después lo publicamos.
Claro, ahora me dan ganas de escucharlo. Bueno, Brenda, muchísimas gracias, súper completo. Nos vamos a ir con Gustavo Cerati, por supuesto.
Nos vamos con Gustavo.
Claro, te llevo.
Gracias, Maru.
Te llevo para que me lleves. Gracias a vos. Hasta el viernes.
Adiós.
Chau, chau. Ahí estábamos en comunicación con Brenda Castro y dando una vuelta por los 90.